so don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. It's I ara tenim ací en Ràdio Vila-real a el president Víctor Viciedo i vicepresident Pepe Llop de ALIP, de l'Associació de Llauradors Independents Valencians. Recordem que estan baix el paraigües d'un ASPI. Bon dia als dos.
Buenos días, Susana. Como retransmitimos esto, lo compartimos a nivel nacional, pues la vamos a hacer en castellano.
Buenos días.
Cuando hablamos de un ASPI, hablamos de una asociación a nivel nacional que engloba asociaciones, diferentes asociaciones, como son.
Sí, efectivamente, son asociaciones provinciales o regionales de distintos sitios de España. Uh-huh. Que nos conocimos el día 3 de junio cuando fuimos a cortar la frontera y que decidimos unirnos para tener más peso, ¿no? Y que incluso estamos buscando ya socios europeos, ya que con Francia, con los franceses, coordinamos el corte de la frontera y mantenemos también relación con esa asociación francesa. Entonces, concretamente en la Comunidad Valenciana, ahora mismo está Sepricas, que también es de Castellón, uh-huh, el sector primario de Castellón. Está Ada Rivera, que es de Valencia, concretamente de la zona de Algemesí, son damnificados de todo el problema que ha ocurrido allí. Está el Horta Nord, que agricultores del Horta Nord, y nosotros. También están intentando entrar y viendo en juntas si entran o no entran los agricultores independientes de la zona de Utiel-Requena, que en este caso no van a participar en esta manifestación, pero que posiblemente también entren con nosotros.
Acaba de hablar de una manifestación o una concentración que convocarán próximamente, ¿no?
Sí, está convocada ya. Es en Valencia, en el Mercado Central.
Perdón, está convocada y comunicada, es decir, que cumple los requisitos legales de cualquier manifestación.
Esta es una de las diferencias con 6F. O sea, nosotros cuando salíamos con 6F, o hacías una comunicación a nivel individual, como hicimos nosotros aquí en Castellón, uh-huh, o te exponías a que efectivamente la policía te desalojara de donde habías estado y te multara, ¿no? Bueno, pues un ASPI ha decidido hacerlo todo, lo que haga, digamos, comunicado oficialmente para que no haya nunca ninguna denuncia por no hacer las comunicaciones, ¿no? Entonces va a estar comunicada, está comunicada ya, va a ser en el Mercado Central el día 10 de diciembre, que es martes, a las 11 de la mañana, la concentración en lo que es el Mercado Central allí, que pretendemos que sea esta manifestación un reconocimiento, un homenaje a todas las personas damnificadas por la dana, en especial a los agricultores, pero a todo el mundo. Y bueno, también haremos un minuto de silencio. Y voy a decir la diferencia fundamental de esta manifestación con todas las que se van a hacer con esto de la dana. Uh-huh. O sea, todo el mundo se está acusando de que tú eres culpable, el otro es culpable, dimisión de Mazón, dimisión de Sánchez, dimisión. Nosotros no vamos a pedir la dimisión de nadie. Lo suyo es que dimitan, yo no digo que no, porque si lo han hecho mal, que dimitan. Pero nosotros no vamos a por las dimisiones porque eso no arregla absolutamente nada. Nosotros vamos a pedir soluciones y la solución que pedimos es la derogación de las leyes verdes, que nadie se asuste, destructivas, porque no son leyes verdes reales, son falsas verdes y que además son destructivas, como hemos podido ver, y que hasta ahora afectaban solamente a la agricultura, ley de restauración de la naturaleza y Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, entre otras, y que ahora resulta que también matan y que también destruyen. Y por lo tanto, o se derogan estas leyes, porque aquí no va a haber limpieza de barrancos y ríos por ley, no va a haber construcción de obras hidráulicas por ley, y va a haber derribo de obras hidráulicas por ley. Entonces, mientras eso no lo cambiemos, esto va a volver a suceder, va a volver a ocurrir. Y esta es la principal diferencia. Y la gente tiene que hacer una auténtica revolución para que esas leyes climáticas que le llaman del cambio climático cambien o se deroguen. Necesitamos una auténtica revolución. Si no, esto volverá a ocurrir. Estamos todos como borreguitos, amancebados, y lo único que pedimos es, oye, mira, esto lo ha hecho mal, Mazón, que dimita y tal. Bueno, pues no hay que conformarse con eso, ¿eh? Yo no digo que no que dimita o que no dimita. Nosotros vamos a por las soluciones y vamos a por esas políticas nefastas que destruyen la agricultura y destruyen también a las poblaciones y a las personas.
Vamos a por las soluciones. Yo dije, creo que fue el lunes pasado,
sí,
una frase que anotasteis. Uh-huh. Hoy voy a decir quién la dijo y de quién es y a quién se la dijo. El arzobispo de Buenos Aires le dijo al presidente de Argentina, a Milei, le dijo que de sabios es buscar las soluciones y de mediocres es buscar culpables. Como ha dicho Víctor, no buscamos dimisiones, no buscamos culpables, porque entre otras cosas, cada uno sabe de lo que es culpable, ha de asumir su propia responsabilidad, y si no han dimitido es porque no asumen su propia responsabilidad. Ellos sabrán por qué, y pienso que a todos los responsables, la gente que de verdad busque soluciones y no busque culpables, les castigará a cada uno en su momento.
Sí, en este caso, mire, sobre esta ley de la
restauración de la naturaleza
y la de los ríos y barrancos,
sí,
lo que me han argumentado a mí es que en ningún momento se ha prohibido limpiarla de cañas invasoras.
Bueno, vamos a ver, lo que quieren en cuanto a las cañas invasoras es gestionarlo ellos, ¿no? Pero tú cuando vas a cortar una caña no te dejan y te multan si lo haces, ¿eh? O sea que y entonces dices, bueno, ¿y qué tengo que rellenar? ¿Qué tengo que hacer?
Y que es el que controla cuenca hidrográfica del Júcar la que no ha actuado o que no ha limpiado como tocaban los cauces.
Y vamos a ver cómo limpia.
¿Y cómo se limpian un cañar, efectivamente?
No, vamos a ver cómo están limpiándolo. Están limpiando facturando. Es decir, simplemente, como es muy ecologista, colocar una lámina que no deja de ser de plástico, del tipo que sea,
sí,
negra,
sí,
para evitar que nazcan nuevas cañas o que nazca cualquier otra cosa, eso hace dos cosas. Primero, factura. Y estamos hasta el gorro de que todo se arregle con dinero facturando y no con ideas y con trabajo. Pero es que, ¿qué ocurre? Que al cabo de unos años, esas lonas, esos plásticos que han colocado se van a deteriorar.
Sí.
Y tendremos kilómetros y kilómetros y kilómetros de plásticos negros que se habrán roto y que eso no es contaminación. Es decir, estamos luchando contra causas medioambientales,
sí,
con problemas medioambientales de futuro. Somos tan gilipollas, tan tontos, que no vemos que esa solución que se está dando y que se han cubierto kilómetros y kilómetros de laderas de ríos y de barrancos, el río Turia, está arreglándose así. Eso, el día que venga por donde está la Riuá, que vendrá, como hemos visto en más de una ocasión, y cada 100 años hay entre 3 y 5 Riuáes en esta zona, porque estamos con una orografía que es la que es, con un clima que es el que es y con un Mediterráneo que es el que es. Y entonces no es algo que hayamos inventado y que sea culpa del hombre en los últimos 50 años. Nadie habla de lo que si pateamos la zona y en vez de meternos como se han preocupado todos de meterse dentro de Catarroja y dentro de Paiporta, que ahí es absolutamente lamentable, y nos vamos río arriba o nos vamos barranco arriba, nos daremos cuenta de que hay infinidad de vehículos que este sábado pasado aún estaban dentro de los barrancos. Los barrancos, todas, prácticamente todos los polígonos industriales de todas las poblaciones están al lado de los barrancos. Yo me pregunto por qué, qué habrán vertido o por qué los habrán colocado ahí. Pero ¿cómo no pensaban que si miramos el Patricova, que para algo se hizo, es decir, el estudio de las zonas inundables, están todos dentro de zonas inundables, como aquí los tenemos? Aquí, si nos vamos a algo más restrictivo aún, como es toda la planificación de zonas inundables del Ministerio, nos encontramos que, por ejemplo, Burriana es 100% inundable. Pero es que, sin salir de aquí, nos vamos al polígono de Alqueríes. Está al lado del río. ¿Cuántas empresas? Pues en la zona que se ha inundado, nos vamos a Loriguilla, y Loriguilla tiene la población una ocupación de territorio mínima, y si nos vamos al polígono de Loriguilla, que está al lado del barranco del Pollo, pues es como 10 veces la superficie allí. Cuando viene el agua que han intentado canalizar, porque si nos remontamos al siglo XVIII, en ese punto en el que estoy diciendo, allí llegaba el barranco y a partir de ahí laminaba significa que el agua se esparce y en consecuencia va a menos velocidad, y además al ir a menos velocidad, porque tiene menos altura, arrastra mucho menos y es mucho menos peligrosa. Pues el hombre se empeñó en urbanizar todo, se empeñó en canalizarlo todo, y es cierto que se pueden hacer cálculos, y los técnicos podemos hacer un cálculo y decir, vamos a ver una canalización para ¿cuántos metros cúbicos por segundo? Oiga, calcule los que calcule, que irá mientras esté por debajo de eso. Pero a partir del momento en el que esté por encima de eso, y allí se han hecho cálculos de 200, de 250 metros cúbicos por segundo, y nos hemos ido a 3.000 y pico metros cúbicos por segundo. Entonces, hemos hecho y hemos tirado la culpa, y si entramos en la ley de restauración de la naturaleza, se interviene la agricultura, se interviene la ganadería, se intervienen las zonas verdes de las ciudades, pero no habla de urbanismo por ningún sitio. Y efectivamente, esa agua que antes laminaba y en consecuencia que ocasionaba menos daños, en este momento la hemos intentado canalizar. Si la restauración y las soluciones va a ser a base de intentar decirle al agua por dónde tiene que ir, a base de intentar modificar los cauces de los ríos, lo que podemos asegurar es que más pronto o más tarde volverá a haber lo que ha habido históricamente, que es miles de metros cúbicos por segundo en momentos determinados, y el agua buscará su cauce. Y su cauce nunca lo han determinado las personas. Y llevamos demasiados años intentando decirle al agua por dónde tiene que ir. Hemos de mirar el territorio, hemos de conocer el territorio, nos hemos de poner las botas no solo para limpiar, sino para conocer el territorio también. No se debe diseñar desde un despacho, me da igual que sea Bruselas, que Madrid, que Valencia. Y además, no estaría de más el preguntar a ese paisano de la España vaciada que sabe si por ese camino se puede apagar un incendio o se va a encontrar con un no vais a volver atrás, que se cuente con la experiencia de la gente que conoce lo que ha ocurrido, porque de verdad, si las soluciones pasan por hacer más urbanismo, por intentar decirle a la naturaleza lo que tiene que hacer, si la restauración de la naturaleza no es ni dejarla hacer lo que le dé la gana, ni decirle lo que tiene que hacer, uh-huh. sino convivir con ella como hemos convivido desde que el mundo es mundo.
De hecho, Pepe,
solo
la ley...
un minuto, la ley de la restauración de la naturaleza pretende restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres y marítimas de la Unión Europea.
Incluye hasta el 2030.
Hasta el 2030.
Y hasta el 2040 otro porcentaje, hasta el 2050
todo.
Incluye restauración de humedales, ríos, bosques, praderas y ecosistemas urbanos y marinos, así como las especies que lo albergan. Esto es lo que dice la ley de la restauración.
Y dice más, te voy a leer el artículo 7. Por eso vamos a leer el artículo 7, que es el que va al quid de la cuestión. El artículo 7 se titula Restauración de la conectividad natural de los ríos y de las funciones naturales de las llanuras aluviales correspondientes. Por eso no quieren limpiar barrancos ni ríos, ¿vale? Esto tiene que quedar todo salvaje. Eso sí, se han dado cuenta de que las cañas son invasivas y dicen, no, vale, las cañas sí, pero las cañas sí, pero vas a poner más vegetación. Y en determinados lugares, en determinados sitios, tiene que estar limpio de vegetación, porque si no el efecto es exactamente el mismo. Yo no digo que no haya que tener biodiversidad en ciertas zonas o en la mayoría de las zonas, pero efectivamente hay otros sitios que son inundables donde tendremos que hacer algo parecido a lo que se ha hecho en el plan norte, perdón, el plan sur con el río Turia. Entonces, los Estados miembros elaborarán un inventario de las barreras de conectividad longitudinal y lateral. Fíjate, le llaman barreras a las presas y a los azudes. O sea, no hay más... Mira, me voy a guardar el calificativo. De las aguas superficiales y determinarán las barreras, toma con las barreras, que deban eliminarse para contribuir a la consecución de los objetivos de restauración establecidos en el artículo 4 del presente reglamento y del objetivo de restaurar al menos 25.000 kilómetros de ríos en la Unión para que vuelva a ser de flujo libre de aquí a 2030. Y si nos vamos a la ley, a la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, ahí la señora Teresa Rivera, de esos 25.000, se ha cogido 3.000 kilómetros de ríos y ambos documentos hablan de la necesidad de restaurar las zonas fluviales y las llanuras aluviales. Es decir, no se puede tocar nada cuando resulta que el hombre forma parte de esa naturaleza, ha gestionado la naturaleza, y el hombre es necesario para que la naturaleza no sea una cosa salvaje, que si hay incendios sean inapagables y si hay inundaciones pues se produzca lo bestia, ¿no?
Víctor, no se puede tocar nada, no es cierto. Se puede tocar lo que ellos quieran. Es decir, en esas zonas en donde no puede haber agricultura ni ganadería, sí que puede haber renovables.
Sí, 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 efectivamente, por
sí,
ley también.
Sí que puedes poner...
La ley de resto, porque son un bien de interés común.
Sí que puedes poner hormigón, sí que puedes poner hierros, sí que puedes poner elementos absolutamente contaminantes. Es decir, no estamos hablando de salvar a la agricultura, estamos hablando de que la sociedad está en peligro. ¿Por qué? Porque estamos... destinando unos recursos no a cuidar de las personas, sino para mayor gloria de la clase política. Estamos hablando de un gasto absolutamente impresionante porque para el plan de energía y clima en la década del 2021 al 2030 para luchar contra el cambio climático que producimos la agricultura y la ganadería, porque aquí Benidorm no contamina, ni Madrid no contamina, ni las carreteras y todo lo que se ha hecho mal, yo no digo que no se hagan, sino que se ha hecho mal, no son barreras para el paso del agua, porque la misma, el mismo plan sur de Valencia, la V31, la CV31, ha sido una barrera que ha impedido que el agua... del barranc de la Saleta y del Pollo se haya ido también hacia Valencia, ha ido todo hacia los pueblos donde ha ido. ¿Por qué? Porque allí había una barrera. Pero a mí me gustaría que nos dijeran por los medios públicos cuál era el caudal que llevaba el nuevo cauce del Turia, a pesar de que la cuenca del Turia no ha sido la que tenía los 600 litros como cayeron en Turís, sino algo menos, los metros cúbicos que ya llevaba. ¿Y qué hubiera pasado si se hubiera conectado como querían hacer, el barranco de la Saleta con el río Turia. Primero, que en esa conexión, si te viene mucho caudal a mucha velocidad por el Turia, probablemente hubiera desaguado poco. Pero si llega a desaguar, si sumamos los metros cúbicos, que no los voy a decir, que iban por el cauce del Nuevo Turia, le sumamos los metros cúbicos que venían por el barranco de la Saleta, probablemente el casco urbano del resto de Valencia hubiera sufrido lo que han sufrido todos estos. Es decir, que la naturaleza es como es. Y estamos intentando desde los despachos el dominar a la naturaleza.
Y, sí, Pepe, pero te...
y además solo buscamos culpables y hemos señalado que los culpables son el sector primario. Cuando el sector primario quiere tanto la naturaleza que vive de ella.
Bueno, Pepe, pero una cosa, te has ido desviando. Estabas hablando del plan de energía y clima para el periodo 2021-2030, que, escuchad, 235.000 millones de euros. Repito, 235.000 millones de euros. Es verdad que es para 9 años, pero es una barbaridad. Sí. Y todo para evitar el cambio climático. Un cambio climático que quiero que veáis en la nuestra agricultura de esta semana, porque lo desmonto matemáticamente. Matemáticamente desmonto que no existe que el CO2 antropogénico sea culpable del cambio climático, entre otras cosas, porque el CO2 antropogénico, el CO2 humano, representa en la atmósfera 12 partículas por millón. 12 partículas por millón. Todo lo que emite el ser humano, son cálculos matemáticos, lo demuestro allí, 12 partículas por millón, todo el CO2 humano que sube a la atmósfera. El CO2, el CO2 en la atmósfera es 400 partículas por millón. Solamente 12 son del ser humano, pero España es un 0,038 partículas por millón. Es decir, que por mucho que nosotros dejemos de enviar CO2 a la atmósfera, sí, seguirá siendo 400 partículas por millón. No va a afectar absolutamente en nada. Entonces, si no va a afectar absolutamente en nada, ¿por qué sembrar y alicatar todo el término de España con placas solares? ¿Por qué dedicar 235.000 millones de euros cuando hacen falta para que esas presas sean seguras? Porque hemos visto que la presa de la Forata no estaba segura. ¿Por qué no hacen mantenimiento de las presas existentes? ¿Y por qué no hacen presas nuevas como la de Cheste?
Y lo diría de otra forma. ¿Por qué de esos 235.000 millones se destinan el Ministerio de Transición Ecológica 2.500 millones anuales para derruir presas azudes? Y además, ¿por qué desde el gobierno español estamos financiando al gobierno marroquí para que ellos construyan presas para iniciar nuevos regadíos? A mí que me lo expliquen.
Y hay otra noticia. Fecoreva ha denunciado que 2 euros son el gasto, perdón, de cada 10 solamente se gastan 2 euros en infraestructuras del tema de presas y azudes y demás. Solamente se están gastando 2 de cada 10. Se están perdiendo 300.000 euros anuales. Y desde luego, sí, es una noticia, si quieres te la paso, denuncian la Federación de Regantes, de Comunidad de Regantes,
sí,
el hecho de que no se están gastando los dineros que están presupuestados para el tema de infraestructuras de riego.
En este caso, la protesta de los agricultores contra esta ley es porque les exigen a ustedes que reduzcan un impacto ambiental y que aumenten la producción de alimentos.
Bueno, desde luego no va a aumentar la producción de alimentos con
pero
todo
se lo exigen.
Impacto. Sí, nos lo exigen.
Porque si no, si ustedes no producen suficiente, viene de países terceros.
Claro.
También.
Pero nos obligan no solo a cultivar con dificultad, sino a reducir la superficie cultivada. porque hay que restaurar la naturaleza.
Y todo esto, no olvidemos que viene del Green Deal, del Pacto Verde Europeo, y que existen dos informes, uno de la USDA, que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y otro de un órgano científico de la Unión Europea, concretamente es un órgano científico de la Comisión Europea, que denuncian que si se ponían en marcha las restricciones del Pacto Verde Europeo, los agricultores europeos iban a abandonar en un 20% sus tierras, sus propiedades, y que esa cantidad vendría contaminando mucho más desde terceros países, desde países donde no se respeta en absoluto el medio ambiente, y por lo tanto se iba a perjudicar a la agricultura y se iba a perjudicar al medio ambiente. Y eso es un informe del Centro Común de Investigación, órgano científico de la Unión Europea, que lo tengo yo en mis manos, en mi ordenador lo tengo, ¿eh? Y no se ha hecho caso a ese informe, y estamos aplicando un pacto verde europeo que contamina más y que destruye la agricultura.
¿Es cierto que ya no tienen subvención para combustible ustedes, los agricultores?
Está el gasóleo agrícola sigue estando subvencionado.
Sigue estando subvencionado.
Hay una diferencia de precio. Lo que pasa es que, como ha ocurrido en general, ha subido, pero... Digamos,
¿de qué se quejan más? ¿De la falta de subvención, a lo mejor, en...
No, vamos a ver. Nosotros nunca hemos hablado de subvenciones y nunca queremos subvenciones. Creemos que la
subvención... O de la falta de... del no permitirles usar los fitosanitarios que venían utilizando.
Sí, nos quejamos de las políticas equivocadas.
Entre ellas esa que acabas de nombrar.
Políticas equivocadas que conducen a nada. Conducen a eliminar el sector primario, a depender de las corporaciones agroalimentarias que han invertido con dinero de la Unión Europea, han invertido en esos terceros países. No vamos contra los terceros países, ojalá fueran bien esos terceros países, pero es que los fondos de inversión que han ido a invertir en esos terceros países no les sacan de la miseria, les introducen aún más en la miseria.
Y en la explotación laboral.
Sí, en este caso ellos no tendrán ley de restauración de la naturaleza.
No, por supuesto que no, con lo cual las cláusulas espejo son imposibles. O sea, ¿cómo le vas a imponer tú a un país que los salarios sean de esta manera, que le impongas unas leyes climáticas que además no tienen fundamento alguno? Porque ellos te dicen, no, dicen los científicos, no, los científicos no dicen eso, ¿eh? Los científicos a sueldo de la administración sí, la EMET sí, y el panel intergubernamental del cambio climático, hecho a propósito para decirnos que el CO2 antropogénico es el culpable, también, pero cualquier científico te dirá que el CO2 antropogénico es algo muy pequeño y que no afecta para nada al cambio climático, que hay muchísimas más cosas que afectan a un cambio climático.
Y recalco que el panel intergubernamental del cambio climático, dependiente de
la ONU,
tiene su financiación básica y fundamentalmente privada. Es decir, que las conclusiones de estos organismos no son conclusiones independientes. Lo que pasa es que yo ayer me quedé muy, muy, muy disgustado porque la que nos viene es gorda. Nos ha venido una muy gorda y hay una muy cierta preocupación porque las personas... Muchas personas están sufriendo. Y ayer hubo, de los dos principales partidos políticos, un congreso y una reunión de alcaldes o no sé qué.
Sí, no, estuvieron los dos partidos ocupados.
Y el planteamiento de Sánchez era: vamos a ganar las elecciones municipales autonómicas y vamos a seguir mandando. Esa es su preocupación. Y los otros decían exactamente lo mismo. Vamos a dejar que se queme, aunque... Y eso lo digo yo.
El señor Feijóo está hablando.
El señor Feijóo. Vamos a decir, vamos a dejar que se queme el señor Sánchez. Yo añado, aunque la población esté padeciendo, para que la población se dé cuenta de lo malo que es. Oiga, malos son ustedes que no piensan en la población, que no piensan en las personas y lo único que están pensando es, a ver, quítate tú porque me pongo yo.
Yo con respecto a lo que nosotros pedimos y pedimos subvenciones tal, nunca pediremos limosnas, ni parches, ni humo. Nosotros vamos a cambios de políticas, esas políticas de falso verde y esos acuerdos comerciales que violan la preferencia comunitaria, un principio básico de la Unión Europea que no se ha convertido en ley y por eso lo están pisoteando y maltratando. Y por eso, entre las cosillas que nosotros queremos eliminar es esa reducción del 50% de los fitosanitarios que en el caso español ya se ha alcanzado, pero que en cambio en nuestro ministro, por un plan de acción nacional de uso sostenible de los fitosanitarios, pretende seguir prohibiendo. Es decir, ¿hasta dónde vamos a llegar prohibiendo por la política cuando hay un organismo científico, que es la EFSA, que está aprobándolos después de ver que no hay ningún riesgo ni para la salud de las personas, ni el medio ambiente, ni los animales, ni nada? Pretendemos también el evitar que se reduzca el uso de fertilizantes en un 20%, porque eso provocaría una disminución de la rentabilidad. Ojo que los agricultores están en el sofá sentados, no van a venir a esta manifestación y es fundamental que estas leyes las tumbemos porque es nuestro fin, la finalidad nuestra, porque nos van a comer las plagas y porque no vamos a rentabilizar suficiente nuestra producción, vienen con estas leyes.
Si la planta no come, la planta no produce.
Efectivamente. Reducir en un 50% el uso de antimicrobianos y antibióticos para los animales. Ojo a los ganaderos que están en jaque mate, porque a ellos les están viniendo muchas enfermedades de fuera debido a las importaciones y en cambio no pueden curar a sus animales cuando ellos ya, cuando entregaban la carne y la leche, la entregaban libre de antibióticos. Si ya la entregan libres de antibióticos, ¿por qué narices les quieres quitar el 50% de las medicinas? Una PAC de los regímenes, limitaciones absurdas que nos imponen a los agricultores y nos elevan nuestro coste de producción. Un cuaderno digital para controlarnos todo en un mundo rural que no tiene internet y que,
y que
además la tecnología no es lo nuestro. Luego, en Europa se va a seguir los mismos pasos que hasta ahora y Ursula von der Leyen habló del diálogo estratégico para la agricultura de la Unión Europea para seguir dando vueltas de tuerca a este garrote vil que suponen las políticas verdes para nosotros. La ley de bienestar animal. La ley de bienestar animal está afectando tanto a ganaderos como a agricultores, a los ganadores por temas antieconómicos en cuanto a espacio de sus animales y también en cuanto a esa propagación de enfermedades, y a los agricultores porque nos destruyen la fauna salvaje, las infraestructuras de riego y también las cosechas. La especial protección del lobo, que está haciendo que el lobo se expanda desde el norte a toda España y que al final va a terminar con toda la ganadería extensiva en nuestro país.
¿Qué es lo que dicen que quieren proteger?
La injustificada instalación de megaplantas de energía renovable en territorios agrícolas. Porque es que, claro, nosotros tenemos el agua, nosotros tenemos cerca las instalaciones eléctricas, en fin, lo que les viene bien a ellos es ponerlo donde hay árboles. Y tú me dirás lo sostenible que es ponerla donde hay árboles. Y así un montón de leyes absurdas, verdes, de falso verde, que están imponiendo todos estos por ideología, por
dogmas. Usted ha hablado de agriculturas y de ganaderos.
Sí, sí, por supuesto.
La última noticia es que Bruselas plantea una reducción del 79% de los días de pesca, lo que significa que la flota de arrastre solo podrá salir a faenar de 20 a 28 días en todo el 2025.
Claro.
Esa es otra. La pesca también está sufriendo mucho. Lo que
de nosotros... 20 a 28 sí. días en todo el 2025.
Uh-huh. Susana.
¿Usted sabe lo que estoy diciendo?
Sí, que te prohíben trabajar.
Un barco es insostenible así.
De 20 a 28 días en todo un año.
Sí, sí, sí. Un barco no puede mantenerse. O sea, si solamente va a trabajar esa cantidad de días. Y además tienen un problema muy grave con el tema de la alga
es que
asiática,
acaban,
por ejemplo.
Me lo acaban de mandar. Estaban oyéndolos y me lo acaban de mandar. Es la flota de arrastre del Mediterráneo. Hasta ahora tenía una media de 1,30 días al año. Podían salir a faenar entre 20 y 28 días al año, un golpe mortal que no podrá soportar las 23 embarcaciones, bueno, en este caso, en la actualidad, en Tarragona, lo está mandando alguien que vive allí, pero sí, Está plan de 20 a 28
días. Y yo quiero añadir algo al respecto de la pesca, porque efectivamente nosotros no solemos hablar de pesca, en primer lugar porque no entendemos, pero en segundo lugar porque las cofradías los tienen atenazados. Las cofradías forman parte de la administración del Estado y mientras ellos estén atados por las cofradías no van a ningún sitio. Tienen que ser libres como nosotros y luchar por sus intereses de forma libre. Y mientras no lo consigan, de momento yo conozco FENAPA, Federación Nacional de Pesca Artesanal, que sí están libres y sí, digamos, que trabajan para defender a la pesca desde el desinterés. Pero mientras estén atenazados por las cofradías no les permiten participar en todas las manifestaciones del sector primario que nosotros hemos organizado aquí en Castellón.
¿Y a quién beneficia eso?
Lo que me dice es, cuando recibimos la propuesta pensábamos que se trataba de una broma de mal gusto. ¿Qué empresa puede ganarse la vida trabajando menos de un mes al año?
La que se puede ir a otra parte del mundo, la que puede desarrollar una piscifactoría para que comamos lo que estamos comiendo nuestros lineales, mal y caro.
Ojo con
eso,
el tema...
Y eso, no afecta a la agricultura.
El bienestar animal no llega a las piscifactorías. O sea que allí están los peces amontonados, en fin, es que habría que ver cómo funciona una piscifactoría.
¿Y cómo se alimentan
y qué es lo que comemos con las piscifactorías. Entonces, pues bueno, pues la gente eso...
Es que, fíjese, estaban ustedes hablando de la situación que tienen y me estaban mandando un mensaje diciendo, ojo, que no vamos a poder trabajar más que un mes en todo el año.
Sí, así es imposible mantener una embarcación, imposible.
¿Cómo es imposible mantener una
embarcación? O una tripulación, ¿cómo mantienes la tripulación?
¿Aquí?
Lo que yo no sé, si un barco arrastrero se puede convertir en otro tipo de empresa, es decir, ¿puede ser un barco arrastrero o un barco de otra para pescar de otra manera? No lo sé, lo desconozco, Es como aquí cuando dicen una parcela dedicada a la citicultura podría dedicarse a otro tipo de plantación.
Puede dedicarse, pero el resumen a esa pregunta y a todo nos la dio Henry Kissinger en 1973. Quien domina la alimentación dominará a las personas. Entonces, estamos diciendo a la sociedad, no estamos tratando de salvar la agricultura o el sector primario. Estamos intentando decir que la sociedad, que todos los que nos están escuchando, trabajen donde trabajen, hagan lo que hagan y se dediquen a lo que se dediquen, están en manos de cuatro que van a hacer de nosotros lo que a ellos les dé la gana, porque nos darán de comer lo que ellos quieran, cuando ellos quieran y el precio que ellos quieran. Y da la puñetera casualidad de que tenemos un vicio, y es comer todos los días. Y como necesitamos comer todos los días, tendremos que decir sí, señor, y para darnos comida a lo mejor nos exigirán no darnos otras cosas o cerrarnos por otras. Y entonces lo que estamos es invitando a toda la sociedad a que el día 10 se acerque a Valencia.
Eso. Vamos a la manifestación.
El día 10 se acerque a Valencia, que estemos allí en el mercado central y no ha sido... casualidad, es que el mercado central es, digamos, un sitio carismático de abastecimiento de alimentos.
Claro, el distribuidor.
En el que yo estuve este sábado, a mí me encanta ir a los mercados, y estuve este sábado...
¿En Valencia?
En Valencia, en el mercado
central. Pues este sábado en Valencia se formó una... en la Plaza de la Reina empezó y la manifestación fue multitudinaria.
Pero a manifestaciones
eso es donde va la gente. O sea, estamos tan anormales, esa es la palabra,
que... Un partido político.
Efectivamente, íbamos todos. Pero montamos unos independientes para luchar por las
políticas
y corregir lo que se va a volver a repetir, porque los políticos están así de categoría, porque no van a cambiar nada, y veremos cuánta gente viene.
A quitar a uno para ponerse otro, simple y llanamente. Entonces, es que además nos estamos cargando los principios básicos de la propia Unión Europea, porque la preferencia comunitaria no se hizo por casualidad, no se hizo por casualidad, se hizo como un pilar fundamental para que la Unión Europea tuviera la autonomía que le daba esa preferencia comunitaria.
Autonomía alimentaria.
La autonomía en este caso alimentaria. ¿Por qué? Porque lo que buscaba era incrementar la producción agrícola. Todas las políticas que se están haciendo van contra los principios de incrementar la producción agrícola. Vamos a trasladar la producción agrícola a cualquier otro sitio. Y el día que al señor X se le ocurra cerrar una frontera o tirar una bombita o lo que sea, ya no podrán venir esos barcos que nos traerán la alimentación de la otra parte.
Vamos contra los objetivos, esto es grave, ¿eh? Contra los objetivos de la PAC que establecía el artículo 39 del Tratado de Roma, Tratado Fundacional de la Unión. O sea, contra los 5 objetivos de la PAC, vamos.
Si el primero si era quieres, si hay tiempo, el incremento de la productividad agrícola.
5 objetivos.
El segundo era garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola. Nadie quiere dedicarse a la producción agrícola, no porque no hay internet o porque simplemente porque de la actividad agrícola no se puede vivir.
Porque no es rentable.
Tercero, buscar una estabilización de los mercados.
Aquí los precios tienen una fluctuación tremenda debido precisamente a estas importaciones que nos vienen desde fuera.
A que no manda el mercado. Aquí mandan los que dominan el mercado.
Y rápidamente, ya que tengo el próximo invitado, acaba de entrar.
Garantizar.
Bien, una cosa, vamos a poner autobuses para Valencia, ¿vale? Y aquel que quiera subirse a un autobús aquí en Villarreal o en el trayecto, nos puede llamar al teléfono de Alif, que es el 623-24-47-51. Repito, 623, teléfono de Alif, 24-47-51. La salida será a las 9 desde Villarreal. Desde que saldremos desde los Luises, ¿no?
Sí, desde
los Luises.
Le quedaban algunos dos puntos para decir de estas 5,
sí,
rápidamente.
Hablaba también la preferencia comunitaria de garantizar la PAC, de garantizar la seguridad de los abastecimientos. Lo he dicho antes, una bombita o una decisión geoestratégica y se
ya
carga
no
eso. Y después asegurar unos precios razonables a los consumidores. Solo hay que preguntar que antes llenabas el carro de la compra con una cantidad y ahora esa cantidad la has de multiplicar por 2 y pico.
Se han cargado los objetivos de la PAC y se han cargado el pilar fundamental de la Unión Europea, que era la preferencia comunitaria, para que nosotros pudiéramos vender con preferencia en nuestro mercado, que es Europa.
Y empecemos a hablar de las personas y menos de los políticos, porque abres los noticiarios y solo son políticos los que hablan allí. Este país solo tiene los problemas que quieren transmitir los políticos. Y desde luego, cuando hay científicos que dicen blanco, hay científicos que dicen negro. Cuando hay gente que dice blanco, hay gente que opina distinto. Y en cambio, estamos viviendo una parálisis de debate en el que no piense como yo no tiene micrófonos abiertos, salvo alguna excepción, como puede ser Radio Villarreal.
Gracias por haber venido, presidente y vicepresidente de ALIP. Recuerden que está bajo el paraguas de UNASPI. Gracias por haber venido y habernos aclarado este tema. Y el día 10, ya saben, el que quiera ir a la manifestación en el mercado central de Valencia, estarán allí para reivindicar sus derechos.
A las 11 de la mañana.